3, 2, 1, dropping.
Aquí comienza Snow Marlock. Bendy Boa.
¿Qué pasa, chavales, chavalas, frikis y amantes del snowboard? Ya estamos aquí, otra semana más, otro episodio más, episodio número 27, y os garantizo que aparte de pasar un buen rato, os va a parecer un cohete. ¡Comenzamos! Nos encontramos con Xavi Izquierdo, fundador de la marca de splitboard Mendy Board, primera marca a nivel mundial dedicada 100% al splitboard, casi nada. Entonces, la primera pregunta que nos vendría a la cabeza es, ¿qué es un splitboard? Muy bien, como eso ya está todo hablado en un programón que hicimos con la señorita doña Ana Salvador, pues nos vamos a meter directamente en el tema. Y nos gustaría, Xavi, que nos contases quiénes sois y cómo y por qué surge Mendy Board.
Bueno, antes que nada, saludaros, Víctor y Marta. ¿Qué es Mendy Board? Pues Mendy Board surge de la unión de dos pasiones. La pasión de la montaña y la pasión del snowboard. Al final, si tú sumas eso, uno más uno, dos. Y ese dos es el splitboard. Entonces Mendy Board nace un poco de patearme mucho la montaña, de subirme en los comienzos con la tabla a la chepa, luego con el tiempo tuve la oportunidad de hacerme con un split board, muy a gusto con el split board, se me abrió un mundo del copón con el split board, empecé a disfrutar muchísimo. Pero bueno, veía que la tabla iba muy bien, que estaba muy a gusto con ella, pero que podía tener pues, ciertas carencias. Y es que no hay nada, patear por la montaña y darte cuenta de al final, usando y practicando esa modalidad, de qué es lo que quieres. Entonces, teniendo esto pues, más o menos claro, pues a través de andar en el monte, pues dije, hostia, pues una de esta tabla pues se podría hacer, pues si le cambio esto, le pongo lo otro, y así surgió un poco en ese de hacer algo nuevo.
Vale.
Qué bueno, y hablando del material, antes de nada, ¿cómo sabemos qué medida de splitboard tenemos que usar, así para que la gente se meta bien en el tema que vamos a tratar?
Pues a ver, depende de muchos factores. Uno de ellos igual podría ser la nieve. No es lo mismo alguien que viva en la montaña y solamente sale los días que hay paquetón. Se debería de ir con una longitud igual un poco más larga de lo que le corresponde. Pero bueno, el porcentaje altísimo de la gente no es de ese perfil. Es de yo trabajo entre semana, libro el fin de semana y subo pues allá la nieve que haya. O sea, todos vamos buscando el powder, pero luego el que manda es la montaña y la nieve es la que hay. No es lo mismo alguien, por ejemplo, que vive cerca del Pirineo y tenga la oportunidad de subir al Pirineo, o que viva en Alpes y vaya a Alpes, que alguien que viva en Madrid y vaya a la Sierra de Guadarrama, Al final, pues Sierra de Guadarrama, pues nieve polvo, pues escaso.
Yo te digo yo que bastante.
Entonces, partiendo de eso, sí. partiendo de eso, al final lo que manda es la complexión de la persona. Es decir, más que nada es el peso. O sea, la tabla nunca se va a enterar si tú mides 160, 165 o 170. Nunca se va a enterar. Antes teníamos la costumbre yo creo que errónea, de coger una tabla siempre midiéndonos a ver que nos llegase a la barbilla, tal, no sé qué. No, al final la tabla lo que tiene que soportar es un peso. Tiene que soportar un peso que cuando estemos en nieve polvo nos dé flotabilidad. Para ello necesitamos una superficie X, que al final nos la da la longitud de la tabla, porque la anchura de la tabla normalmente ya va fijada. Nosotros no jugamos con el patín. A no ser que tengas un pie grande y tienes que irte a un white, el patín en las tablas de split board es el que es. Más o menos pues anda el orden de 250-260. Entonces tenemos que jugar un poco con la longitud, pero ya te digo, basándonos en nuestro peso, principalmente. Porque además las tablas de... Sí que es verdad que las tablas de camber tradicional te permiten ir con una longitud un poco más corta. ¿Por qué? Porque tenemos mucha tabla que está trabajando. Es decir, por ejemplo, en un giro tenemos mucho canto que está en contacto con la nieve. El rocker de la punta y de la cola, al ser un poquitín más cortos, y el camber estar más marcado y tener mucho canto trabajando, la fuerza que generamos, la fuerza centrífuga que generamos en un giro, va a depender de la velocidad, pero sobre todo, de la velocidad, de la inclinación y tal, pero del peso. O sea, no es una persona, la fuerza que puede generar una persona de 60 kilos que de 80. Pasándonos con el tema de flotabilidad en nieve polvo y que el canto nos esté bien, pues cuando estemos del canto en otro tipo de nieves, pues al final es el peso.
Vale, me parece interesante cómo lo explicabas de bien, porque básicamente para nosotros, checando un poco pues vuestra página web y demás, hemos visto que a la hora de llevar a cabo los diseños y sobre todo la fabricación de los splitboard, todos vuestros modelos son camber tradicional. Entonces, la pregunta iba a ser un poco por ahí, ¿por qué? Todos los modelos llevan camber tradicional. Si quieres profundizar un poquito más, creo que ha quedado bastante claro, pero pues, si te quieres meterte un poquito más en por qué las tablas Power solo trabajan camber tradicional.
Sí, pues muy sencillo. Camber tradicional, además, bien marcado, porque ahora hay muchas marcas que están apostando también otra vez por el camber tradicional. Pero el denominado también True Camber, o sea, el camber, o sea, nuestras tablas, por ejemplo, tienen un camber muy marcado. El camber en descenso, ya sabemos los beneficios que nos da una tabla reactiva, una tabla que sabemos en todo momento que es muy, muy, muy polivalente. Y sobre todo, el camber lo que nos da es a la hora de subir, a la hora de foquear, el arco que crea el camber, que al final. Para el que no sepa lo que es el camber es cuando tú apoyas una tabla sobre una superficie plana, la tabla tiene dos puntos de apoyo con la superficie plana, que están cerca de la punta y de la cola. Entonces, ese arco, cuando estamos foqueando, cuando estamos subiendo, cuando pisamos en ese arco, transmitimos la fuerza a toda esa superficie. Entonces, claro, cuando nosotros estamos utilizando piel de foca para que nos dé tracción, cuanto más piel de foca tengamos en contacto con la nieve, vamos a tener más tracción. Y eso nos lo da el camber tradicional. Camber tradicional marcado. Haciendo una diagonal y estamos tirando de canto, digamos, cuanto mayor canto tengamos trabajando, sí que es verdad que el canto que más trabaja es justo donde estamos apoyando. Pero toda la superficie del canto que está en contacto con la nieve nos ayuda. Y nos ayuda en el agarre cuando estamos haciendo una diagonal en nieves duras y de ahí viene un poquitín, porque al final el splitboard no es solamente bajar, es subir y bajar. Entonces hay que buscar el equilibrio ese de que sea una tabla que se comporte bien en ascenso y en descenso. Que no penalice ni en el ascenso, ni te penalice por el motivo que sea en el descenso. Hacerlo lo más polivalente posible, y eso nos lo da el camper.
Hombre, yo creo que, como has comentado, ¿no? El splitboard es eso, o sea, no es solo el descenso, sino también, o sea, el disfrute que tienes en el ascenso de la montaña, el disfrutar esa subida, esas diagonales que son muy, muy, muy importantes. Y esa, o sea, eso es el ir disfrutando la montaña en cada subida, es otra esencia, ¿no? El que no haya disfrutado el travesear y el foquear es disfrutar la montaña, es otra esencia completamente diferente al freestyle, a la pista, a todo. O sea, al fin y al cabo es disfrutar la montaña de otra manera, pero es increíble.
Eso es. Sí, porque...
Mola.
Sí, porque es que al final el split bar es eso, es disfrutar tanto de la subida como del descenso. Cada uno tenemos unos porcentajes de, pues mira, pues yo disfruto la subida un 30 y la bajada un 70. Bueno, yo qué sé, y cada uno tiene su porcentaje y su historia y su movida. Pero hay que disfrutar del ascenso, es que se disfruta una barbaridad. Es que yo cuando estoy en la montaña es oxígeno, o sea, el cerebro se me oxigena, cargo las pilas, estoy con los colegas de cháchara, venga, ahora nos paramos, comemos algo, seguimos, oye, pues mira esa pala, tal, tranquilidad, naturaleza, y de eso hay que disfrutar. Alguna vez alguno me ha dicho, jo, ¿ya te merece 3 horas de sufrimiento para media hora de disfrute? Y digo, no, es que el split bar no es eso, tío. Es 3 horas de disfrutarlo, de estar a gusto, de ir con tus colegas y ir traveseando y ir disfrutando. Luego, pues eso, la guinda del pastel, el descenso, que es ya, digamos, el culmin de todo esto.
Claro,
es que... El randoné.
Claro, pero es que yo hay muchas veces que incluso aquí en Sierra Nevada, ¿no? Hay muchas... zonas de la montaña, o sea, llevo aquí toda la vida, pero hay muchísimas zonas de la montaña que me he bajado muchísimas veces, o sea, por pista, he cogido la silla muchísimas veces y tal, pero luego cuando foqueas y vas subiendo, o sea, cuando subes al veleta y subes por la montaña y dices, madre mía, pero si es que he subido esta pista o por esta ladera tantísimas veces, pero subir ahora con las pieles, y es que la veo de otra manera. O sea, el foquear es ver la montaña de otra manera.
Sí, sí. Además, luego también el descenso se disfruta de una manera diferente. O sea, subir en un telesilla y hacerte un fuera de pista, nieve, polvo, tal, no sé qué, que te sale ese grito, esa euforia y tal, sí, es la hostia. Sí. Pero el habértelo ganado tú y el estar ahí tú solo en la montaña, tus colegas, tal, no sé, o sea, yo el descenso que me hago en esta que esté pillando una línea libre, limpia para mí y tal, no tiene que ver nada con el de la montaña. O sea, igual porque eso, porque me ha costado llegar allí arriba y tal, que lo he disfrutado, sí que es verdad que he tenido que ponerle ganas. Y luego el descenso, pues eso, es un descenso que te lo has ganado, vamos, a pulso, y yo lo disfruto de una manera diferente, sí.
Sí, totalmente.
Un valor añadido.
Hombre, es que es sí, eso. Sí. Es como dice Xavi, es que te lo has currado y es ese bajadón de decir, es que me lo merezco, es que madre mía, o sea, ole yo, ole yo. Mola un montón. Y lo que comentas, ¿no?
Cada giro es.
Guau, es que mola muchísimo, sí, les lo dice. Pero lo que comentas también del camber tradicional es que es muy interesante porque cuando foqueas, porque no es como cuando vamos en la tabla, que los pies los tenemos en otra posición, como hemos hablado en otro capítulo, al foquear los pies los llevamos en el centro de lo que se diría en este caso la tabla, que es como en los esquís, o sea, lo llevamos en estilo esquís, y claro, o sea, coges todo el agarre, y cuanto más agarre tienes, más
avanzas. Más efectivo es el avance.
Exactamente, mucho más efectivo es el avance.
Tienes más piel de foca dándote tracción. Entonces, para laderas, para pendientes suaves de nieve y polvo, pues igual no te hace falta tanta tracción. Pero cuando estás ahí un poco vendido, en una ladera durita, no quieres hacer diagonal, pues porque al final, claro, con nosotros salir con patín muy ancho, las diagonales siempre nos penalizan más que por ejemplo, un esquiador de travesía que vaya con un patín más estrecho. Pues tiramos de piel de foca y encaramos pendientes. Encaramos muchísimo más las pendientes que los esquiadores, por ejemplo. Pero es que vamos con una piel de foca de 120 de ancho. O sea, vamos con una alfombra que flipas. Si a eso le añades un tapete tradicional, que es, pues eso, mucha superficie de piel de foca trabajando, te deja encarar pendientes bastante, bastante potentes. Que hasta que no lo haces, hay veces que no te lo crees. Luego ya llega un punto que ya te empieza ya a fallar la piel y tienes que empezar ya a hacer diagonales y tal, pero te deja encarar las pendientes bastante fuerte.
Claro, y además yo creo que también lo que nos... Porque, bueno, o sea, hay esquís de travesía que siguen pesando, yo creo que lo mismo que el splitboard, pero yo lo que veo con mis compis de travesía es que les pesa menos el material que a nosotros.
Ya, yeah. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque juegan con el patín. O sea, un patín de unos esquís, claro. Imagínate, unos esquís claro. De 170, van con un patín de 70, claro, ahí tienen muy poco material.
Claro.
¿Qué les pasa con ese patín de 70? Un poco lo que hablábamos antes de la longitud de la tabla y tal, no tienen superficie. Existe el mito este de que el esquiador de travesía no sabe esquiar. Eso no es cierto. Los esquiadores de travesía, la mayoría, bueno, habrá gente que no sepa, claro, pero la mayoría esquían muy bien. Pasa que esquiar con un patín de 65 o de 70 es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienes flotabilidad, claro. No tienes superficie, vas por debajo de la nieve. Nosotros cuando vamos haciendo splitboard, cuando vamos bajando, digamos, vamos por encima de la nieve. Eso facilita las cosas una barbaridad, claro. Sobre todo nieve, polvo. Los esquiadores de travesía con unos patines de 70... pues se dejan los cuádriceps en el descenso porque tienen que andar peleándose con la nieve polvo. Con la nieve dura van bien porque al final está trabajando el canto, pero con la nieve polvo van peleándose con y terminan con los cuádriceps que cada poco se tienen que parar y tal, y a nosotros pasa eso. ¿Por qué? Porque vamos con un patín de 120, claro. en lado, al final 200, o sea, tenemos muchísima superficie que nos mantiene arriba en la nieve, por encima de la nieve. Nosotros vamos flotando en la nieve.
Claro,
y el esquiador de travesía, el esquimo, digo,
Sí,
el
sí, freerider, claro, sí. Lo mismo que con una X de powder. O sea, con los X de powder, si les ponen las pieles, hay X de powder que pueden llegar a ser hasta más anchos que una tabla. Cuidado.
Y yo pondría la mano en el fuego que un esquí de 110 de ancho con sus fijaciones de freeride, un esquí de freeride, no un esquí de esquimo de patín de 70, yo no creo que sea más ligero que un splitboard, pero ni de lejos. Bueno, nosotros no vamos con equipo pesado, porque las fijaciones cada vez están más logradas, el material está más logrado, lo que pasa es que vamos condicionados por el patín de nuestras tablas, 120 cada tabla, al final porque nos lo exige. Cuando descendemos en modo snowboard, nuestro pie está en una posición que si no llevásemos esa anchura, la punta y el talón de los pies pegaría con la nieve. Entonces, llevamos condicionados ahí con una anchura. Tenemos que intentar cambiar ese mito de que el splitboard es un material pesado. Para nada.
Yo lo noto mucho mejor en la bajada después. O sea, luego, por ejemplo, sí. O sea, en la subida, de hecho, hay muchas veces que eso que dicen, tal, que tú recortas más en las diagonales, no sé cuánto. Sí, sí, pero luego en la bajada se me nota, se me ve mucho mejor a mí que a los de que van con esquí de montaña o con los de esquí de travesía, incluso. Con los que van con esquí de powder, no. Pero ahí se nota, las diferencias de materiales. Para
sí, 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 sí. Sí, el que va con un esquí de freeride le gusta esquiar, le gusta bajar, le gusta ir potente, y ese va a ir por encima de la nieve, y se va a flotar.
Claro, claro.
Y el esquiador de travesía hay otro perfil que es completamente lícito. O sea, que ahí cada uno tenemos nuestra historia y tal. Pues igual va más, enfoca el esquí de montaña más pues para hacer montaña, para ir de pico y luego hacerse travesías largas. Es diferente. Nosotros, pues bueno, como tenemos condicionado la anchura de nuestra tabla por eso, pues no nos queda más que ponernos fuertes pues para hacer travesías largas. No podemos aligerar el material muchísimo más ya del que está aligerado.
¿Qué más materiales podemos encontrar en Mendiboar?
Como comentaba antes, Víctor, al final Mendiboar es 100% splitboard. Yo creo que es única marca a nivel mundial que es 100% splitboard. Y por la sencilla razón eso, porque yo, por ejemplo, es lo que practico, el splitboard, y es donde le puedo dar ese valor añadido al material. ¿Por qué? Porque subo todas las semanas a hacer splitboard y porque me doy cuenta de detalles, de por qué quiero esto, lo otro y tal. Por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora el diseño de nuestras tablas, el diseño gráfico de nuestras tablas, un alto porcentaje el color predominante es el blanco. Y eso es porque uh-huh. una vez formando con una tabla que era negra y el logo que era blanco, me di cuenta de que se pegaba, la nieve polvo se pegaba en la superficie negra y en la superficie blanca no. Claro, los rayos solares inciden menos en las superficies blancas, se calientan menos y se pega menos esa nieve. Entonces, porque ahora son la mayoría, todas las tablas, toda la colección que tenemos ahora de splitboard, de Mendiboar, ¿por qué predomina el blanco? Por ese motivo, porque al final la nieve se pega menos. Y así, pues, ¿por qué nuestras suelas son negras y no son de transparentes con un logo del copón o con un diseño gráfico que en la suela queda, pues en el snowboard se utiliza mucho, por ejemplo, que queda súper bonito? Porque al final vamos a lo práctico. Nosotros, suelas negras, que son suelas de calidad, son suelas que le 20.000 rayotes lo llevas a un taller a reparar y te lo dejan como nuevo. Al uh-huh. final vamos buscando más lo práctico que lo estético. Sobre todo priorizar eso, que la tabla vaya bien en la montaña y tal, y dejarnos un poquitín al lado pues el tema más estético. Ahora refiriéndome a las suelas, ¿eh? Entonces, pues bueno, se te queda una suela sosa, negra, con el logo blanco en el nose, pues bueno, pero es práctica, muy práctica.
Pues a mí, Xavi, llámame carroza, pero cada día me gustan más las tablas de old school que llevan las suelas negras, precisamente por lo que dices tú, porque luego las revientas, llegas a casa, las arreglas y no pasa nada. Y sin embargo, una que tenga un dibujo estético, que sí, que son la leche y son muy bonitas, pero ya en cuanto tienes que quemar el cofix y meterte, ya tienes que estar ahí, que te crees un Salvador Dalí para ver cómo queda bien, que no se note la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí que me gustaría remarcar que en la propia página web de Mendiboar, mendiboar.com, ¿vale?, aparte de los pedazos de splits que tiene nuestro colega Xavi, van a poder, bueno, tienen packs que incluye todo, pero tienen fijaciones, tienen pieles de foga, tienen cuchillas, bastones, botas Fitwell, que si quieres podemos hablar un poco de ellas, para la gente que no lo sepa, y todos los complementos que se necesitan para hacer splitboard, ahí los vais a poder adquirir. Entonces, sí que me gustaría, metiéndonos y volviendo un poco a lo que es la marca, ¿no?, y cómo lo gestionáis, que nos hables un poco de por qué Mendiboar tiene una relación precio-calidad excepcional. Y aparte, que nos hables del tema de la comunidad, que eso es solo para los clientes de Mendiboar. Entonces, si te apetece, pues lánzate al charco con todo esto.
Sí, bueno, pues empiezo con lo primero que has comentado. Lo de la calidad-precio viene a que el 90% de nuestras ventas las hacemos nosotros directamente a través de nuestra página web. Y un 10% o algo así, pues a través de tienda o distribuidoras o, bueno, un porcentaje pequeño. Entonces, el margen que tenemos que ceder es mínimo. Entonces, eso nos permite reducir costes y tener, digamos, unas tablas de calidad a un precio muy competitivo. Es por uh-huh. el hecho de que el 90% de las ventas las hacemos nosotros sin intermediarios. Entonces, no cedemos márgenes y podemos pues poner... digamos, un precio muy competitivo. Y luego, sobre el tema de comunidad, pues sí, al final es con el fin de darle un valor añadido a la marca. Tenemos creada una comunidad de Mendiboar que está funcionando muy bien. Estamos ya 200, algo más de 280 participantes. El único requisito para entrar en esta comunidad es tener una Mendiboar. Y nada, pues lo que hacemos es al final es un grupo de WhatsApp que se habla de meteorología, porque yo soy un friki de la meteorología. Me gusta de toda la vida. Antes de dedicarme a esto del splitboard y tal, ya era un friki de la meteorología. Entonces ahí intento aportar mi valor añadido. Se habla de condiciones de la montaña, que al final estamos un montón de gente. Entonces uno cuelga que ha estado en no sé dónde, las condiciones eran tal, otro ha estado en tal sitio y se va generando pues mucha información valiosa, rutas, se habla de material, dudas que tiene uno, se las contesta otro. En ese sentido está funcionando muy bien la comunidad. Y bueno, luego también hacemos eventos. Ahora, por ejemplo, tenemos la quedada oficial del 1 al 3 de marzo, que se celebrará en el Valle de Tena. Y al final, pues eso, pues se da formación, se hacen rutas, se hacen... Y es eso, porque, a ver, tú si quieres comprarte un splitboard, pues claro, tienes diferentes marcas de splitboard que al final lo que te ofrecen es... Bueno, es un buen producto, son diferentes, pues bueno, sí, sus splitboards y tal. Y digamos el punto diferencial de Mendiboard es que aparte de la tabla, lo que es la tabla y el equipo en sí de pieles de foca, fijaciones y tal, el conjunto completo, pues tienes este hecho de la comunidad, que es un valor, pues lo que os comentaba antes, es un valor añadido que intentamos dar a la marca, pues porque al final tenemos que competir con multinacionales. Y la verdad es que nos está funcionando muy bien. Nos está funcionando muy bien, la gente está muy agradecida. Tenemos clientes que han vendido splitboards de otras marcas, pues porque eso, pues porque no tenían gente con quien salir o no esto y tal, querían entrar en la comunidad. En eso sí que somos un poco estrictos, tenemos que ser estrictos, porque al final, si no, el perjudicado sería nuestro cliente. O sea, a mí hay gente que me viene atrás tablas de otras marcas, oye Xavi tal, que me gustaría entrar, joder, lo siento tío, pero es solamente para clientes, me da pena en cierta manera y tal, pero bueno, ya te digo, hay gente que ha vendido su tabla de splitboard de otra marca, se ha pillado una Mendy porque le apetecía formar parte de la comunidad y eso, y luego gente muy, muy agradecida con todo esto.
Sí, pero que sí, lo digo, o sea, es muy importante, por eso digo lo del valor añadido que hablamos de la comunidad. Al final sí, se habla, se comenta de experiencias, se habla de conocimiento en este grupo y entonces se va ayudando información, se va explicando uno a otro y se va ayudando a que la gente también entienda la montaña, entienda, como habéis dicho, se dice. De que no hay riesgo cero. Hablamos de que estamos haciendo un deporte de riesgo, entonces siempre va a haber riesgo en todo momento, siempre va a haber riesgo en esta práctica del deporte y siempre vamos a buscar la seguridad para que haya diversión. O sea, es que es muy importante.
Yo, por ejemplo, cuando hacemos las quedadas estas o las rutas, yo no soy guía de alta montaña ni muchísimo menos. O sea, los guías de alta montaña son unos profesionales como la Copa de un Pino, que yo, o sea, sí que animo a la gente a que haga cursillos con los guías de alta montaña porque se aprende una barbaridad. Pero cuando hacemos estas rutas entre nosotros y tal, pues sí, siempre vamos haciendo pues, comentarios, pues mira, esa ladera, joder, pues mira, está sotavento, está acumulado, yo creo que puede haber una placa de viento, vamos a tener cuidado, vamos a pasar, o sea, vamos todo el rato pues hablando y comunicándote con los demás. Y al final el que tiene más experiencia, o sea, el que tiene menos experiencia se nutre del que tiene más experiencia y todos nos vamos nutriendo de todos al final, porque uno te está diciendo, oye Xavi, que estás levantando mucho los patines a la hora de foquear, ah hostia, no me he dado cuenta, claro, a mí quién me corrige, el que está detrás, el que me ve, yo no me estoy viendo que estoy levantando, o a la hora de dar la vuelta a María y tal, mira, en vez de dar la vuelta a María así, como estamos en mucha pendiente, dala para abajo, ah, mirad así, tal, ah hostia, pues sí, mucho mejor. Sí, en ese sentido nos ayudamos unos a otros y la verdad es que se disfruta mucho. Y la gente es súper agradecida, claro.
Si quieres luego también coméntanos todo el tema que aparte de toda esta comunidad, luego hay una serie de formaciones en montaña invernal que cuentas con unos colegas profesionales de alta montaña. Pues si quieres mencionar un poquito esto.
Sí, luego a ver, algo muy, muy importante en la montaña es el tema de la formación. La formación puede ser autodidacta, que te va a llevar bastante tiempo, la verdad, o lo puedes hacer de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida, que es a través de un guía de alta montaña. Estos profesionales se pasan 300 días al año en montaña y son unos máquinas. Entonces nosotros, pues bueno, hemos hecho colaboraciones con diferentes guías de alta montaña. Está Fede San Sebastián, está Jordi Tosas, está Jesús Morán en Andorra, bueno, mucha gente que son unos auténticos profesionales y se aprende muchísimo de ellos. Estás un fin de semana con esta gente y se aprende una barbaridad. Lo que a mí me ha costado aprender 30 años, lo vas a aprender no digo en un fin de semana, porque luego eso hay que ponerlo en práctica y la experiencia es un grado también. Pero sí, la verdad es que es un vehículo muy, muy aconsejable el formarte con esta gente.
Qué bueno. A ver, yo quiero alegar, o sea, hacer bastante hincapié en que la formación autodidacta es peligrosa. Muy peligrosa. Que es muy importante el coger a una persona, la formación en montaña, ya sea, pues eso, tanto tener formadores para dar clases en pista, dar clases para cualquier deporte, para cualquier práctica de montaña. Muy importante el tener la ayuda de gente formada, que tiene los conocimientos para ello.
Tú, por ejemplo, cuando haces un curso de nivología y de seguridad en la montaña, el 80% del cursillo es cómo no llegar a esa situación, el 80 o más. El porcentaje altísimo es cómo no llegar a esa situación. Para eso, el temario es, pues bueno, muy, muy, muy interesante. Y luego, un 15, un 20% del curso es, vale, ahora estamos en el marrón, ¿cómo hay que actuar? Porque nos pensamos que al final esto de la seguridad en la montaña es llevar una pala, sonda y arba y saber usarlo. No, un cursillo de estos es, pues eso, ¿cómo no llegar a esa situación? ¿Cómo tenemos que comportarnos en la montaña? ¿Cómo hay que leer la montaña? ¿Cómo tenemos que tenemos que hacer muchas cosas para eso, para no llegar a esa situación? Y luego ya sí, luego ya una vez de que estás en una situación de que se te ha roto una placa, de que la ha pillado un compañero tuyo y tal, vale, ¿cómo actuar? En ese momento, venga, ¿cómo actuamos y tal? No sé qué. Entonces sí es muy interesante hacer este tipo de cursillos e ir formándose poco a poco. Al final, no hace falta hacerlo todo desde el primer año, ¿no? Me compro una tabla de splitboard, me compro todo el equipo, que es un pastizal, y encima me voy a formar con guías de alta montaña, me hago el curso del AGNA, No, pero poquito a poquito te vas formando y te vas... Sí.
Sí, ir aprendiendo poco a poco lo que de la montaña, y cogiendo la experiencia necesaria para desenvolverte de manera segura.
Que luego hay muchos perfiles, ¿eh? Luego hay gente que utiliza el splitboard en estación nada más. Y a mí me parece perfecto, ¿eh? Porque es gente que la montaña le da cierto respeto, la montaña le da miedo porque es un medio desconocido, y dice, pues yo foqueo en estación. Y guay, porque está en un entorno seguro, está, pues foquea, pues por un lado de la pista, para no estorbar a nadie, o se sale y se hace ese fuera de pista que nunca puede hacerlo porque cada vez que lo ha hecho se ha hundido hasta la cintura y luego no era capaz de remontar hasta el telesilla, y ahora el splitboard pues permite acceder a ese fuera de pista que antes era casi inviable. O sea, hay muchos perfiles de splitboard, no solamente existe el perfil del montañero que tiene que hacer cumbre y tiene que eso, que poner su bandera ahí. No, el splitboard abarca a muchos tipos de splitboarders, y uno puede ser perfectamente ese, el que anda por estación, no quiere complicarse la vida y es totalmente lícito. Y luego, hablando del tema este de foquear en estación, pues eso, pues por ejemplo, cierran las estaciones y tal, te das tu paseíto y así. Recordar también a la gente que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las rat track, que al final es gente que está trabajando en la estación, la ratra que utilizan cables tensores para meterse en algunas pendientes pronunciadas y tal. Entonces, en este aspecto yo sí que recomiendo, porque yo también uso las estaciones. Cuando voy con mi familia y tal, he esquiado durante el día, he estado en estación y luego a la tarde me apetece dar una vueltecita para ver el atardecer y subo a esa atalaya de que no me quiero complicar la vida y subo por estación y tal. Pues eso, hay que informarse antes de y con hablar, o sea, simplemente con hablar cuando te cruzas con el ratrack, con el hablar con el conductor, con decirle el itinerario que vas a hacer. Oye, mira, pues voy a ir a esta zona y luego voy a bajar por aquí y tal. Ah, vale, pues vale, ten cuidado porque allí hay un cable. Ellos mismos te van a informar. Te van a informar de a qué hora se van a meter a trabajar por esa zona que vas a ir tú, si hay algún cable de estos de para agarrarse, para meterse en pendientes. Entonces, sin ningún miedo, hablar con ellos y que sea que fluya el esto y disfrutar, no pasa nada. Pero informarse.
Súper, súper interesante lo que acabas de mencionar de los cables, que para nuestros oyentes, los que no lo sepan, son los cables de acero, nada menos, que son los encargados, como tú muy bien decías, de sostener esas pedazos de máquinas de track que deben de pesar, pues no lo sé, 5.000 kilos. Entonces, he dicho un número al tuntún, porque no lo sé, no sé si tú exactamente sabes el tonelaje, Marta, pero al final, para que un cable de acero soporte semejante máquina y yendo, me lo invento, a 60, 70 kilómetros por hora haciendo snowboard, y estallarte contra un cable de esos, pues igual aparte apareces en dos piezas. Ya no el golpe que te pegue.
No solamente eso, ¿eh? También hay que tener en cuenta que cuando ese cable no tiene tensión, cuando se le genera una tensión, se produce como un efecto látigo.
Exacto.
Pues si estás cerca del cable, ese latigazo que pega el cable, ese sí que te puede partir en dos. O sea, no solamente es el yo voy bajando, no veo el cable y me puedo hacer daño con el cable. Lo que tú dices, si me doy en el cuello, me puedo hacer más que daño. Pero eso, el estar cerca también, si sabes dónde están los postes y ves el cable y ves un cable cerca, sobre todo el cable que no está tenso, ojo, porque eso cuando se tensa, pega ahí un latigazo que flipas. Y eso tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado.
Y hablando por último, tú que llevas practicando snowboard tantos años, si quieres cuéntanos qué sensaciones te da el split, que el snowboard convencional no te ha dado, porque bueno, ya que tienes tanta experiencia en todo, o sea, nos vas comentando, ¿qué te ha dado el splitboard que el snowboard convencional no te ha transmitido?
Pues eso, un poco la sensación esa de libertad, de salirte de la aglomeración, de las pilonas, de la civilización, entre comillas, ¿no? Pues adentrarte en un mundo, pues al final que es mágico, la montaña es pura magia. Y si encima la compartes con tus colegas, pues perfecto. Y el día que no puedas compartir con tus colegas y tienes que ir solo, pues bueno, minimiza el riesgo, que es lo que hablamos antes, minimiza al máximo, pero eso, se disfruta una barbaridad, porque lo que comentábamos antes también, porque disfruta muchísimo también del ascenso. El ascenso, días que son duros, que la nieve no está buena, que tal, no sé qué, y te exige unas condiciones físicas, pero se disfruta, o sea, y yo eso es lo que hago hincapié, y sobre todo que la gente no se ponga metas muy altas, o sea, siempre pongo el ejemplo de correr. ¿Correr es duro? Pues depende. Correr 3 kilómetros no es duro. Correr 5, pues tampoco. Correr 20 o 40 kilómetros sí es duro. Pues el splitboard lo mismo. ¿El splitboard es duro? No, depende de lo que vayas a hacer. Lo que no puedes pasar es del sofá, de no hacer nada, a subirte a un 3.000. Pero si vas poquito a poquito, pues el día te haces 300 metros o 400. El segundo día, y sobre todo eso, que la nieve esté buena. Porque la nieve cuando está jodida, cuando está dura y tal, el tema se complica bastante. Pero bueno, un día bueno, el hacerte un paseíto y tal, y poquito a poquito ir subiendo tus metas, y vas a disfrutar mogollón. Porque eso de no hacer nada y de repente ir a un 3.000 y dejarte ligadillo, que lo todos. O sea, en esa fase yo también he estado de tener una aspiración de hacer esto y, ostras, al final sufrir bastante. No, adaptarte tú al deporte, a la modalidad, y ir poquito a poquito. Y ya verás cómo disfrutas desde el primer día. Y eso es muy importante, ¿no? No te pongas metas que no puedas cumplirlas. Vete poquito a poquito y disfruta. Si no hay que hacer ningún récord, no hay que batir ningún récord. Si los récords ya están eso batidos. Es. O sea, no, vete a tu ritmo, a tu... Sí, sobre todo a tu ritmo, a tu... Sí, con tus colegas, con tus... Esto, sí.
Lo importante es disfrutar la montaña.
Cuando la nieve está mala, cuando la nieve está dura, hay que poner cuchillas. La progresión con cuchillas es más dura que sin cuchillas. Es más segura, pero es más dura. Entonces, pues eso, pues no todos los días está la nieve de la misma manera, ni la montaña, ni la meteorología. Entonces hay que adaptarse, que se pone que hay un viento, que se levanta viento y encima la tenemos en contra y la ventisca y me está entrando... Pues hasta donde puedas y hasta donde quieras y luego media vuelta y ya está. No hay que ponerse unos objetivos demasiado ambiciosos que se nos vayan de la mano, porque si no, no le vamos a coger el gustillo a esto.
Nos queda una, Xavi. Piénsatela bien porque es importante. Y a mí me gusta, para ir cerrando este episodio que nos estás brindando con el splitboard, que nos dijeras ese o esos sitios que el splitboard te ha dejado conocer y que se te han grabado a fuego en la mente de decir, ¡buah! Aquí tengo que volver, o este día fue la leche.
Oh, pues mira, pues hay muchos, porque antes tenía la oportunidad de viajar. Y, por ejemplo, uno te diría Noruega. Estuvimos en la zona de Tromsø y yo semejante nieve no he catado en mi vida. Y la he vuelto a... O sea, teníamos nieve polvo todos los días a todas horas. No llegamos a ver temperatura positiva. Era todos los días temperatura negativa y la nieve no transformaba, independientemente de las orientaciones. O sea, nieve, tuvimos muchísima suerte. Luego, al de 2 años, volvimos a Noruega, a otra zona, a Infjorden, una zona que está un poquitín más al sur, y nos entró una surada que... O sea, yo no he usado tanta pilla en mi vida como en aquel viaje. Entonces, a ver, con esto te quiero decir que Noruega es una pasada, pero también te puede tocar condiciones muy malas. Y el segundo año que fuimos nos tocaron condiciones muy malas, nos entró una surada, nos fuimos a las montañas más altas que había de Noruega para intentar buscar nieve. Y nada, o sea, era lluvia en todas las cotas. Pues es lo que hay. Y luego, respecto a otro destino también que me encanta, es Chile. O sea, Chile es la bomba. Soy un enfermo de los volcanes. Soy un enfermo, me encantan Chile, los volcanes de Chile. Si tú le das a un niño para que dibuje un volcán y te lo dibuja, así son los volcanes de Chile. Un cono perfecto, con una línea de nieve delimitada con una recta. O sea, es una pasada. Y lo mismo sucede... En el hemisferio norte, en Norteamérica, existe la cascada Red, que es una formación geológica. Ahí al final, desde Tierra de Fuego hasta Alaska, ahí se llama el cordón de fuego. Ahí hay una línea que en todos los países, paralelo a la cordillera, digamos, a la cordillera montañosa, surge una serie de volcanes. Entonces, están los de Chile, pero también están los de Norteamérica, que empiezan en California y terminan en Alaska. Y ahí hay unos volcanes también en Norteamérica que son brutales. O sea, son, además, a diferencia de Chile, la vida salvaje es muchísimo más potente. O sea, Estados Unidos a mí es de los países que más me ha flipado, con diferencia. O sea, tienes, pues eso, lo que os estaba comentando, en Chile tienes todo, tú vas por la Panamericana y vas mirando por un lado, si miras a mano derecha tienes el mar y si miras a mano izquierda tienes toda una línea de volcanes. En Estados Unidos lo mismo, si tú recorres Estados Unidos de sur a norte, a la izquierda tienes el y a la derecha tienes unos volcanes, muchos os sonarán, ¿eh? Está el Mount Hood, el Mount Baker, el Mount Rainier, son todos volcanes. No son de cono tan perfecto, pero una pasada. He tenido la oportunidad de viajar a estos sitios y la fauna salvaje que hay en Norteamérica, con que te cruzas con los cada dos por tres, por cierto, uh-huh. Es un acojono, ya me ha pasado y te pasa mal rato.
Sí, se pasa mal, sí.
Sí. Además, tú creo que ya has estado en Canadá, ¿verdad, Víctor?
Sí, señor.
Y en Worcester ya tuve un buen susto con un oso también, sí. Y esta zona de volcanes, tanto de Sudamérica como de Norteamérica, son la bomba, yo para mí. Y una zona que no he estado y tengo ganas de ir es Japón. Esa tengo pendiente ahí.
La tenemos pendiente los tres. Así sí. Que igual hay que hacer piña.
Sí, pues. Yo Japón tengo muchas ganas, vamos, desde que terminé la carrera.
Yo también. Además, a Japón le tengo ganas por la nieve y también por la cultura. Es una cultura que me atrae muchísimo.
Sí, a mí muchísimo. Es igual. Lo mismo, exactamente. O sea, creo que los tres tenemos la misma por lo mismo. O sea, es algo que, de hecho, eso. Yo desde hace 6 años lo llevo diciendo y planeando, diciendo, es que... Pues eso, lo decía, no, es que mi viaje de fin de carrera va a ser allí y nada.
No, yo voy a ir, no sé cuándo, pero voy a ir.
Sí,
yo lo mismo. Ya os avisaré para que os compréis los billetes.
Sí. Pero ya te digo, Estados Unidos, Norteamérica y Sudamérica, los volcanes... Porque luego tienes las rocosas, tienes los Andes, que también tienes unas montañas y unos recorridos para hacer explorar que flipas, sí. Pero yo soy de volcanes. A mí los volcanes me pierden.
Pues nada, ya te pasaré un contacto ahí de unos colegas que tienen unas buenas cabañas, ahí en Nevados de Chillán, no están al sur, que no sé si lo conocerás esa zona también, pero sí. La verdad, los tíos, tío, la verdad, lo tienen súper bien montado y precioso. Precioso también. Yo este año cuando vuelva tengo ganas de bajar más al sur, porque dices tú, por ahí por Osorno y toda esa zona de volcanes, sí. lo tengo pendiente. Ya te lo dije con moto de nieve, bueno, a ver qué es lo que va saliendo.
Es impresionante así porque además está plagado de lagos y ese contraste de lagos con las montañas, con los bosques y tal. Y además llevamos ya 4 o 5 años trabajando mucho con Chile. Estamos enviando uh-huh. muchas tablas a Chile y bueno, sí, al final es compaginar ocio con trabajo y estuve el anterior, hace 2 años, uh-huh. Que yo tuve la oportunidad de visitar Chile en el año 2005 y 2006, lo hice con mi padre subiendo volcanes y nos pateamos todos los volcanes que pudimos o más y hace 2 años volví. Otra vez nos pateamos todos los volcanes que pudimos y tengo intención de seguir yendo a Chile, pues porque es un país y además coincide que es nuestro verano, entonces estás con un bonazo que flipas, o sea, es agosto, septiembre y yo ya no puedo con mi vida. Entonces,
es perfecto.
Te coges un billete, te vas a Chile y a subir volcanes y a disfrutar, es el plan imperfecto. Como anécdota, me pasó una vez, un cliente chileno que quería comprar una tabla y tal. Claro, yo le hablaba de pieles de foca y flipaba. O sea, hasta el punto que me dijo, oye, Xavi, a mí esas pieles no envíes. Envíame pieles normales, pieles que no sean de foca. Y es verdad que creo que en España es en el único sitio donde se le llaman pieles de foca, foquear, etcétera, etcétera. En inglés es climbing skins, uh-huh. y en Sudamérica es randonear. Nadie usa la terminología de pieles de foca, así que si alguien nos está escuchando desde Chile o desde Sudamérica, que sepa que no son de foca real.
Exacto.
No vienen seguro que los esquimales lo utilizarían y por eso viene el nombre de ahí. Pero no matamos focas para practicar el splitboard. Son pieles sintéticas o de mohar, pero no, las focas ni las tocamos. O sea, la foca es el animal foca, ni las tocamos. Es simplemente la terminología que usamos aquí para denominarlas.
Pues nada, Xavi, mil gracias por tu tiempo. Hemos pasado un ratito mega agradable. Esperemos que podamos seguir haciendo cosas, de hecho, con todo esto que hemos estado hablando. Y nada, desearte lo mejor, tanto para ti como para Mendy Boa. Nosotros, lo que podamos, vamos a contribuir para que siga creciendo la comunidad del snowboard y, a su vez, la comunidad del splitboard.
Eso es, eso es. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar de esto de splitboard. Pues porque al final, sí, somos eso, pues un granito de arena ahí en el desierto. Cada día somos más gente, pero todavía, pues bueno, estamos ahí que tenemos que apoyarnos unos a otros para que esto siga creciendo. Entonces, este tipo de entrevistas pues y de charlas es una gozada.
Bueno, poco a poco. Como dicen por aquí, por la tierra donde me encuentro ahora, poco a poco.
Muy bien, muy bien.
Iremos creciendo todos juntos.
Eso es, eso es.
Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por este ratito, porque se hace muy ameno, de verdad, hablar con alguien que le gusta tanto la montaña y tan friki de la montaña como nosotros, y que sabe tanto, de verdad, que mola mucho, mola muchísimo.
Para cerrar el episodio, Xavi, ¿se te ocurre algún consejo que le podamos dar a nuestros oyentes?
Cuando el problema es la nieve, porque hay un riesgo de aludes alto, la solución es el terreno. Eso es una frase que se utiliza muchísimo en el splitboard. Si el problema es la nieve, la solución está en el terreno. Y es así, porque hay pendientes en las que son muy propensas. Con un riesgo 4 no te puedes meter en una pendiente de 30 grados en un palón de 1000 metros, porque si se te rompe, apareces en primavera.
Claro.
Y sin embargo, pues bueno, si te dan un día, te dan un parte de riesgo 4 y tal, pues métete en pendientes de 20, 25 grados.
Claro.
No son tan divertidas como las de 35, pero que te tienes que adaptar un poquitín a la situación de cómo está la montaña, no te la puedes jugar. En una estación enseguida te va a ayudarte, el helicóptero y tal, pero en la montaña hay que andar muy al loro porque la ayuda no está ahí. O sea, la ayuda tarda en llegar y la situación de poner complicada. Entonces hay que ser bastante más seguro de las estaciones, también hay que ser seguro la pero bastante más que cuando se está en un entorno, digamos, pues más seguro. La montaña es un entorno hostil, pero se pueden minimizar los riesgos. Se pueden minimizar los riesgos con formación, con experiencia, con mil historias. Se minimizan. Riesgo cero no existe ni en casa. Pero sí, se puede subir a la montaña, y cuanto más formado estés en ese aspecto, en ese ámbito, pues más seguro vas a andar y mejor.
Mil gracias, Xavi.
Pues gracias a vosotros.
Un abrazo, cuídate mucho. Y hasta aquí el episodio 27. Recordaros las formas de contacto que tenéis para comunicaros con nosotros. Instagram @snowmorlock y luego el correo electrónico snowmorlock@gmail.com. Para cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición. ¡Un saludo!
Si volviera a vivir, odiaría otra vez igual. Si volviera a vivir, volvería a perderte. Si volviera a vivir, creería otra vez igual. Si volviera a vivir en bobadas. Si volviera a vivir, dudaría otra vez igual. Si volviera a vivir de nada, 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 nada. Si volviera a nacer, volvería a buscarte allí donde estés. Si volviera a nacer mañana, si volviera a nacer, volvería a buscarte allí donde estés. Si volviera